En Radio Martí son las 2 de la tarde. La temperatura en Placetas, 29 grados centígrados con vientos del noreste a 11 kilómetros por hora. A continuación, las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos dos años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones, que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a su arribo este domingo a Nueva York, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, abordó los objetivos de su visita a los Estados Unidos, pero también rechazó las críticas que levantó en la oposición su respaldo a la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Además de las reuniones medioambientales en que participará y también su intervención en la Asamblea General de la ONU, Piñera comentó que también se tratará la crisis en Venezuela. Piñera dijo que Chile participará en una reunión del Grupo de Lima convocada por el presidente Donald Trump con el objetivo de terminar con la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela mediante instrumentos pacíficos, sostuvo. Y los manifestantes pro democracia de Hong Kong se concentraron el domingo en un centro comercial donde algunos radicales dañaron una estación de metro, pero no pudieron perturbar la actividad del aeropuerto local. Ahora los detalles con la agencia francesa de prensa.
El movimiento de protesta había convocado a poner a prueba el domingo la capacidad de resistencia del aeropuerto, perturbando sus edificios así como sus accesos por tren y carretera. Para evitar la llegada masiva de manifestaciones, las autoridades redujeron el tráfico ferroviario y en coche y aumentaron los controles policiales. Se decidieron entonces a ocupar el centro comercial del centro de Shatin, donde cantaron canciones y fabricaron origamis. Queremos usar esta protesta pacífica para decirle al gobierno nuestras demandas y también esperamos que más gente de Hong Kong se nos una. También queremos decir al gobierno que no siempre actuamos en la manera en que nos ven actuar. Tenemos muchas formas de protesta. Queremos que dejen de ignorar nuestras demandas. La situación empezó a tensarse por la tarde cuando varios miembros de un grupúsculo radical con las caras tapadas con máscaras lanzaron a un río cercano una bandera china que habían arrancado de un edificio. Varias personas provocaron luego daños en las máquinas expendedoras de billetes de la estación del metro Shatin, lo que desató la intervención de la policía antidisturbios, que finalmente cerró la estación. El aeropuerto de Hong Kong, el octavo del mundo, ya ha sido objeto de las protestas de los manifestantes, que desde junio denuncian el retroceso de las libertades y la injerencia del gobierno de Pekín en esta región semiautónoma, excolonia británica. Hong Kong registra manifestaciones y acciones de protesta casi a diario que provocan enfrentamientos entre radicales y fuerzas de seguridad.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida de este reencuentro ya este lunes 23 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora a las 2:06 de la tarde. Nos acompaña, un placer, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como todos los días aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Tendremos actualización de Guillermo del Sol. Sesiona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA sobre el tema de la represión contra periodistas independientes. Hablaremos con algunos de estos periodistas que se les imposibilitó viajar allí y que ofrecieron su testimonio para este importante evento. Hablaremos del desabastecimiento. En Vane se acabó el pan. El que debió llegar desde el pasado viernes estaba en mal estado. Tendremos el reporte con un activista allí. Hablaremos también sobre lo que han dicho las autoridades cubanas en cuanto, principalmente, la ministra de la Industria Alimentaria ha dicho que estará garantizada la canasta básica para el 1 de octubre. Hablaremos con cubanos a ver de qué se trata esto. En el ámbito noticioso, se cumple el plazo durante esta jornada, este lunes, dado por el gobierno de Colombia a La Habana para que dé respuesta sobre la extradición de los jefes de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional que están en territorio cubano. También las Damas de Blanco enfrentan este domingo otra jornada de acoso policial y detenciones. La ya citada Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrando este lunes audiencia sobre violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. Y normalidad en el abastecimiento de productos esenciales en Cuba. Eso fue lo que dijo la ministra del ramo. Tendremos reportajes sobre la situación del mismo. Y la crisis no se debe a la incompetencia o ineficacia del socialismo, justifica el canciller cubano sobre la realidad de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Así las cosas, pues nos vamos ya con nuestra agenda cargada de noticias y vamos a establecer, como todos los días hacemos este espacio, el primer contacto ahí en Santa Clara para tener conocimiento sobre la situación del periodista y activista de derechos humanos Guillermo del Sol, cumpliendo esta jornada 43 días en huelga de hambre. Vamos a ver si no... Bueno, no hemos tenido la comunicación aún en Santa Clara, vamos a hacerla más adelante, pero vámonos directamente a Guantánamo, Cuba, y el contacto ahí con el periodista guantanamero que trabaja para el diario, el portal Diario de Cuba, Manuel Alejandro León Velázquez. Buenas tardes, Manuel Alejandro.
Buenas tardes, Tomás, y a la radioaudiencia.
Bueno, en el día de hoy, importante evento, se está realizando a esta hora, sesiona allí en la capital norteamericana, pues la audiencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Hay algunos miembros de la sociedad civil independiente y periodistas que tuvieron la dicha y la suerte de llegar. No fue usted uno de ellos que está imputado para salir del país. Sin embargo, pudimos ver una grabación tuya enviada al evento. Manuel Alejandro, la importancia de este evento, no es nada nuevo que Cuba viole los derechos de los periodistas independientes, pero ¿cuán importante es que esto se haga a nivel de la Organización de Estados Americanos y cuáles son los problemas que aún ya en septiembre del 2019 manchan en el entorno de la realidad de ustedes ahí dentro del territorio nacional?
Bueno, como bien decía Tomás, es muy importante que se toquen estos temas, que se haga visible la situación por la que atravesamos los periodistas independientes y activistas también. Últimamente se ha estado practicando un nuevo método de la seguridad de Estado, la policía política, que impiden que los periodistas independientes y activistas también puedan viajar y participar en eventos, talleres, eventos como este, por ejemplo, que se está realizando. Y eso como que imposibilita un buen ejercicio del periodismo. de cierta forma, ¿no? Son algunos de los métodos, y uno de las justificaciones que están usando ahora son las limitantes, algo nuevo para estos tiempos, y que realmente significa que estás regulado. Hoy en día, y supongo que ya hayan sobrepasado los 200 regulados en todo el país, sin contar los que aún no están notificados, ¿no?
Cómo no. Ahora, Manuel Alejandro, el tema es... Bueno, tenemos el caso de Quiñones Hace cumpliendo un año de prisión ahí en la cárcel de Guantánamo. Las expectativas no son las mejores para ustedes. Hay un hombre con 43 días en huelga de hambre ahí en Santa Clara pidiendo que el gobierno cubano levante todas las restricciones a periodistas y activistas de la sociedad civil que están imputados a salir del país, y el gobierno hace caso omiso.
Sí, han hecho caso omiso, y en contraparte lo que han hecho es aumentar la represión. Han hecho varios juicios sumarios. Tenemos ahí un activista de Don Paco que fue sancionado a 6 meses de prisión en un juicio sumario, y está el caso de muy seguido de Roberto Quiñones, que fue sancionado 1 año de trabajo correccional con internamiento, y fue sacado por la fuerza de su casa tiempo antes del plazo acordado en que debía entrar a la prisión, y llevado hasta el centro penitenciario.
Manuel Alejandro León Velázquez, hay un tema que no quisiera perder la oportunidad que tenemos de Guantánamo a hablar contigo. Tú sabes que el día 11 de septiembre hay una crisis con la llegada del combustible al país. Llegó un barquito ya hace una semana y algo, y hay una situación de desabastecimiento a lo largo y ancho del país. Ayer, en entrevista con el diario Granma, la ministra de Comercio Interior, la señora Betsy Díaz Velázquez, ha dicho que está garantizada la canasta básica y los productos esenciales a lo largo y ancho del país. ¿Cómo anda la canasta básica y los productos esenciales ahí en Guantánamo?
Bueno, en el caso de la canasta básica, lo que te puedo mencionar es que ha habido algunos retrasos con algunos productos de la más llamada canasta básica, claro, y algunos productos esenciales sí están en falta, como hace poco estuvo escasa la pasta dental, algunos productos de aseo personal principalmente, y de higiene del hogar, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? El caso de la transportación, aquí es nula realmente. Están apelando al transporte de tracción animal para sustituir.
¿Y la alimentación, Manuel, y la alimentación?
Bueno, en el caso de la alimentación, Guantánamo ha sido siempre una provincia de un nivel económico bajo, y como que la gente se resigna a lo que hay, pero realmente está muy mal el tema de la alimentación. Hay mucha gente en la calle haciendo colas para comprar pollo, para comprar el poco pollo que hay, y algunas ofertas que son inaccesibles para el cubano, como algunos paquetes de pollo entero que tienen una bandera norteamericana afuera, y que valen más de $10, o sea, el salario de un mes de un guantanamero. Y realmente hay una situación crítica. Los granos apenas aparecen, por así mencionarte algunos casos.
Me han dicho que hay problemas hasta con las panaderías en Guantánamo.
Sí, claro. El hecho es que hay muchas panaderías que actualizaron su sistema y hoy usan hornos modernos de electricidad, y al haber una situación de que mandan a reducir el consumo eléctrico para ahorros, según me decía una señora ahí, una de Telsa, me decía que había que ahorrar en las instituciones para que no nos apagaran los hogares. Y entonces ha algo como que influye también en el tema del pan. Si no, no se puede consumir un por ciento alto de electricidad, que es lo que se usa para elaborar el pan, bueno, ahí estamos jodidos los pobladores guantanameros.
Cómo no, un placer, Manuel Alejandro León Velázquez, allá en Guantánamo. De Guantánamo nos quedamos en el territorio oriental, nos vamos a Mayarí, en la provincia, vecina provincia de Holguín. El contacto allí con el biólogo y también periodista independiente que elabora para el portal Diario de Cuba, Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, en el día de hoy, en el contexto del 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay un panel que está celebrándose ahí en la OEA con audiencias sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba. Específicamente el tema de hoy ahí es la situación de los periodistas independientes, los periodistas alternativos y el hostigamiento por parte del oficialismo. Desafortunadamente tú eras uno de los invitados, no pudiste participar, aunque sí está ahí un audiovisual tuyo como del periodista anterior que hablábamos, Manuel Alejandro León Benítez, y otros más que no pudieron asistir. ¿Cuáles son los problemas y cuál es la importancia de este evento? Que es reiterativa los problemas que tiene usted en Cuba, pero no deja de ser importante que se denuncie, Osmel.
Exactamente, Tomás. El caso mío es uno de los casos que se llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Cuba realmente no pertenece ni es vinculante para Cuba, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista del argumento internacional para que haya una presión internacional con respecto al gobierno cubano, que incluso está haciendo negocios con Europa y otros países, sobre la situación realmente de derechos humanos, porque es un derecho humano fundamental la libertad de circulación, y por solo hablar de un solo caso de hostigamiento. En el caso mío llevo 680 días hoy regulado, imposibilitado de viajar. Y están también el hecho de las cosas que han sucedido, la incautación de medios de trabajo, de un registro que hubo el 10 de noviembre del 2017, en dos ocasiones he estado detenido por 3 días por artículos molestos, que han encontrado molestos, pero han sido artículos apegados a la realidad y describiendo situaciones X, ni siquiera hipercríticos, con una visión realista. Y entonces no quieren este periodismo independiente, no quieren el periodismo alternativo. Y en el caso mío, 680 días regulados es una cosa abominable realmente. Un solo día no puede ser, no debe permitirse, no debe ser. Un gobierno que necesite hacer eso para mantenerse, para defenderse, como dicen, es porque tiene muchos problemas.
Ahora, y Osmel, y en ese sentido has navegado con suerte, a pesar de los múltiples arrestos que te ha citado la policía política, porque tenemos el caso de un colega tuyo ahí en Guantánamo, Roberto Jesús Quiñones Hace, que ya está cumpliendo un año de condena en el Combinado Sur, acusado de atentado, cuando él fue la víctima de una golpiza, cuando intentaba darle cobertura a un juicio del Tribunal Municipal, y todo esto se enredó de tal manera que el hombre ha terminado en prisión. Fíjate cuán riesgosa la labor que ustedes hacen en Cuba.
Sí, es muy riesgosa, y de hecho, a mí mismo, personalmente, no es que me lo han contado, me han dicho que me están haciendo un expediente delictivo donde van archivando las cosas que yo escribo, las cosas que a él le parece que atentan. Entonces, si yo expongo mis ideas y pongo mi criterio, y esos criterios coinciden, por ejemplo, con los criterios de la política oficial de Estados Unidos en algún momento determinado, ellos consideran que yo soy un mercenario por eso, por coincidencia, porque mis ideas propias no son mías. Alguien me la tuvo que poner en mi cabeza, alguien tuvo que pagarme para que yo pensara diferente, para oponerse a la revolución, o oponerse a la línea oficial, incluso siendo socialista, puede ser, no importa cuántos socialistas no están siendo reprimidos y han tenido que exiliarse. Oponerse significa no tener ideas propias. Ellos no conciben que alguien sea opositor o sea disidente o piense diferente y no sea al mismo tiempo un mercenario. Alguien tuvo que comprar tu pensamiento, y es lo peor de todo. Y lamentablemente vemos un cierto contubernio internacional con eso. Estados Unidos apoya, pero otros países realmente coquetean con eso. Es la realidad.
Bueno, así mismo es. Ahora, Osmel, aprovechando que te tenemos ahí desde Mayarí, pues tú sabes que estamos cumpliendo la duodécima jornada de la crisis coyuntural, según dijo el propio jefe del gobierno, el presidente del Consejo de Estado y ministro Miguel Díaz-Canel, el pasado 11 de septiembre, cuando anunció que había pues una crisis, que había que restringir los alimentos, el combustible, el transporte por falta de petróleo y demás. Bien, ayer en el diario Grama hay una extensa entrevista con la señora Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior, que ha dicho que los productos de la canasta básica están garantizados. Hoy estamos ya a 23 de septiembre. ¿Cuál es la situación actual con los abastecimientos y la alimentación ahí en Mayarí?
Bueno,
después que empezó. Los problemas venían de antes, pero ¿cómo se está manifestando en medio de la crisis desde la campaña esta de austeridad que anunció el gobierno?
Bueno, la campaña, la canasta básica puede que esté asegurada. La canasta básica representa tal vez un 20%, un 25%, a veces un 30%, depende de la familia, de lo que la gente consume realmente. Lo otro es el otro mercado alternativo, que es el que está deprimido, el que sufre desabastecimiento. Imagínate, si el mes tiene 30 días y tú tienes 10 asegurados, una canasta básica, los otros 20 hay inestabilidad, es un problema serio. El transporte, la falta de combustible, esas cosas es lo que más está golpeando para los suministros. Ha habido carestía de algunos productos debido a eso, el problema con el transporte. El pan, por ejemplo, se está transportando por medios propios de los consejos populares. Las poblaciones han acudido a solicitar ayuda de la población, los más alejados, y la misma gente ha decidido, se han brindado a alguna gente, lo cargan en sus vehículos, en su transporte tirado por caballo, por lo que sea. Porque realmente hay serio problema. Aquí el transporte público no ha sido tan golpeado porque siempre fue por coche. Aquí desde los 90 está por coche, tirado por caballo. Así que no ha habido una afectación sensible. Pero con respecto al otro transporte, sí, al transporte de la que tiene que ver con los habituallamientos, con los insumos, ha habido serias. Las empresas están semiparadas, trabajando un 30% alguna. Es una situación crítica.
¿Y hay limitación? ¿Hay limitación en las TRD? ¿Hay limitación en las TRD?
La limitación es que están vacías. Hay poco producto. La limitación viene de hace tiempo. Realmente esto ha sido como la última gota que colpó la copa. Es una situación acumulativa de hace un par de años, que viene dándose de desabastecimiento, de una crisis de liquidez. Todo esto viene, yo considero, desde que comenzó la crisis económica de Venezuela, que restringió el abastecimiento de crudo, que era 110.000 a 45, 55, algo así. Y de ahí entonces más médicos se cayó, el turismo empezó a bajar, los cruceros, todo un grupo de cosas, de acontecimientos que han ido. Y no le salió bien tampoco el plan económico que tenía Raúl, que pensó dejar el gobierno con una economía más sólida. Y nada le salió bien porque la economía realmente, el sistema no funciona, tiene serios problemas. Hubo momentos de bonanza, hubo momentos de mucha colaboración económica de muchos lugares y no lo pudieron aprovechar. Porque es que no tienen capacidad de aprovecharlo, es la verdad. Y entonces ahora estamos en una crisis donde es fácil achacar a dos o tres detalles, pero es algo acumulativo, yo considero. Y el mensaje, no han dejado claro ese abastecimiento petrolero, por ejemplo, si es que impiden abastecerse de otros mercados. Se supone que sea del de Venezuela, y el de Venezuela tiene serios problemas con la dualidad de gobierno que hay ahí, con la prohibición de Guaidó, y Estados Unidos reconoce a Guaidó. Es una situación política coyuntural, como dicen ellos, pero la crisis no es coyuntural, la crisis viene de por lo menos de 2 años y más. Pero la crisis aguda de 2 años para acá.
¿Cómo no?
Es lo que yo veo aquí.
¿Cómo no? Gracias, Omer Ramírez Álvarez, periodista independiente y también biólogo ahí en Mayarí, en la provincia de Holguín. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, el contacto con el también comunicador y contrapropista santaclareño, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Óyeme, sabemos, sigue incomunicado. La única fuente de poder saber con Guillermo fue a través de tu teléfono. ¿Qué pasa con los teléfonos, Guillermo?
Y bueno, a Guillermo en la Seguridad del Estado, en el día que estuvo hospitalizado, vaya, que requirió de asistencia hospitalaria, también lo sacaron a la fuerza, lo arrastraron del hospital, le quitaron los teléfonos también a Guillermo, y actualmente él y su hijo están sin comunicaciones porque la Seguridad del Estado aún tiene los teléfonos de estos dos hermanos de lucha.
¿Y sin atención médica en el día de hoy, Joel?
Sí, hoy no sé, por la mañana, cerca de las 10 de la mañana, todavía no se había presentado ningún médico allí ni nada a darle asistencia, como hacía anteriormente en otros días atrás que hacían presencia por la mañana, la llamada médico al consultorio y la enfermera, pero no han estado asistiendo en estos últimos días.
Joel, ¿qué está pasando con los alimentos? Dice la señora Bexy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, que va a estar garantizada para el día 1 de octubre la canasta básica. Pero la canasta básica, según me cuentan ustedes mismos, los cubanos, no alcanza más de 5 o 6 días para el mes y el resto de los días del mes. Joel. La canasta básica, dice la ministra, que está garantizada. Sí. ¿Y qué pasa para el resto del mes?
A ver, la canasta básica sí estuvo, actualmente hoy en la ciudad de Santa Clara yo vi movimiento de carros repartiendo lo que es el arroz y el azúcar y eso que es mayormente la canasta básica. Pero hay productos que van a diariamente, que no son de la canasta básica y están en lugares lejos de la ciudad, digamos en acopio, la vianda, no pueden trasladarla de los lugares donde está porque no hay petróleo. la carne de cerdo también está presentando problemas porque no hay petróleo para trasladarla hacia los mercados. Hay muchos pequeños agricultores, es decir, productores que se dedican a la cría de cerdo que tienen convenio con el Estado y los cerdos lo tienen en sus cochiqueras porque no hay petróleo para trasladarle esos cerdos que ya están generándole pérdida debido a la estadía que ya llevan pasada de 10, 15 días en sus hogares, en su cochiquera, porque no son trasladados, el Estado no tiene petróleo para trasladarlo hacia el centro de donde lo procesan. Es decir, que está afectando la distribución de alimentos, todavía se está afectando y está afectando a un sector de productores también que genera pérdidas para el productor y malestar debido a la situación que están viviendo. Se le están echando a perder también algunas viandas y decir, las producciones de ellos se están echando a perder porque el Estado no los recoge debido a la ausencia de combustible. Hay productos también como que deben ser distribuidos en la ciudad a los mercados los mercados agropecuarios, no son los mercados estatales que deben así repartir lo que es ron, cerveza y esos productos, y también está afectado por no existir el combustible. La ministra habla y garantizó eso porque apareció un buchito de combustible y generó, están repartiendo esa canasta básica, que esa canasta básica, si no se logra repartir, sí va a haber una gran situación para la población, es una situación porque muchas personas de poco ingreso, personas que no tienen un alto nivel de adquisición, incluso para las que tienen alto nivel de adquisición, no podrían adquirir ese poquito, esas 5 libras de arroz, el poco azúcar y esas cosas.
Pero bueno, eso no alcanza para el medio, él.
No, eso no, eso es, según estudios extraoficiales, eso dicen que son hasta los 10 primeros días del mes. Y ya veremos, ya te dije que hay afectaciones en los mercados estatales que deben el arroz, por ejemplo, los frijoles, el azúcar, esos productos están presentando problemas porque hasta este momento no existía combustible para su distribución.
Gracias, Joel. Un placer, como siempre, periodista independiente Joel Espinosa Medrano, ahí en la ciudad de Santa Clara. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya hasta el lunes 23 de septiembre. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con más informaciones aquí en Hoy en Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestra segunda parte de Hoy en Cuba, ya este lunes 23 de septiembre, les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole seguimiento a los temas nacionales. Ya este lunes, el primer día de nuestra semana laboral, vamos a continuar con el tema de los alimentos. Según me ha dicho, pues, la ministra de Comercio Interior, la señora Betsy Díaz Velázquez, están garantizados los productos de las canastas básicas para el mes de octubre. Ya se está distribuyendo con el poco combustible que hay en el país. Nos vamos a Vanes, en la provincia de Holguín. El activista William Tamayo lo tenemos en línea desde el territorio. Las buenas tardes, William. William.
Tomás.
William, buenas tardes. Hey, William. Buenas tardes, un placer. William Tamayo, allí en Vanes, Holguín. Cuéntanos cómo anda la cuestión. Vamos a iniciar con una exclusiva que nos tienes. ¿Desde hace cuántos días no hay pan en Vanes?
Bueno, desde el día 20 de septiembre, en Vanes no se reparte el pan. Según las autoridades, le informaron al pueblo que fue producto que los hornos se habían roto. Información que fue falsa, porque según información mía, fue que se echaron a perder 7.000 panes y el gobierno y el partido no le han dado la información que debe ser al pueblo. Hoy hace ya 4 días que no se reparte el pan producto a esa corrupción que hay en Vanes, porque eso es corrupción lo que hay en Vanes.
Cuando usted está hablando pan, está hablando el normado, el que necesita la gente que no tiene otra opción.
Exactamente, el pan que se le reparte a por libreta, por la abastecimiento.
Bueno, ¿y por qué se echaron a perder 7.000? ¿Cuántos fueron en el total?
7.000 panes.
7.000 panes. ¿Cómo se echaron a perder 7.000 panes? ¿Cuál es la razón?
Bueno, Tomás, ese es el punto importante. La razón es que el mismo partido y el mismo gobierno no han querido darle la información al pueblo, pero gracias a Dios, que siempre uno busca la información, la encontré. Hoy el pueblo lo sabe por mí, porque yo salí hoy para el pueblo a decir, a todo que me tocaba, se lo decía al pueblo, darle información al pueblo. Lo que pasó fue que los panes lo dejaron echar a perder. Y hoy en día el gobierno y el partido están mintiendo al pueblo. Y esto es un hecho corruptivo. Y esto se tiene que dar a conocer al mundo, lo que está sucediendo con el pueblo de Vanes. Hoy mismo el presidente de Acá está diciendo de que no existe más ningún problema con el pueblo, y sin embargo sigue existiendo el problema, y esto es un hecho corruptivo, esto es de corrupción.
Ahora, William, otro tema importante aquí. Ayer, en entrevista con el diario Gramma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la señora Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio e Interior, dijo que la canasta básica para el 1 de octubre, a pesar de las dificultades con el combustible, se repartiría. Ya llegó la canasta básica a Vanes, y de ser así, ¿qué se resuelve para un cubano a pie con la canasta básica?
Bueno, mira, Tomás, hasta esta hora en que estamos hablando, usted y yo, y el mundo lo está escuchando, aquí no se ha depositado ninguna canasta básica. Tomás, aquí siempre es una mala organización terrible. Mira, por ejemplo, cuando aquí cada 28 del mes deben de repartirse la canasta básica al pueblo, y aquí nunca se hace, la reparten, de un suponecito, cada 28 la reparten para el día primero del otro mes. Nunca debe ser como debe ser. Siempre existe, ahora todo es el petróleo, porque no hay petróleo, porque la situación está en el país, pero siempre ha sido igual. Cuando ha visto petróleo, siempre ha sido igual. Ellos no tienen ninguna justificación con el petróleo, ni con la transportación. Siempre ha sido lo mismo.
Bueno, ahora, sumado a eso, suponiendo que la ministra esté diciendo verdad y que a partir del 28 llegará la canasta básica, ¿qué resuelven los residentes de Vanes con la canasta básica? ¿Cuántos días al mes se come con esto?
Tomás. Bueno, Tomás, yo le voy a enviar a todos una foto por mi correo para que usted vea lo que nos dan a nosotros los cubanos por la canasta básica. Mira, eso es media onza de aceite, un jarrito medio de frijoles. Eso es por una persona. Tomás, eso es criminal lo que nos dan a nosotros el pueblo de Cuba. Con esa canasta básica el pueblo de Cuba no puede vivir. Eso está visto y comprobado. Y lo que estamos viviendo nosotros los cubanos es triste, es crítico. Por ejemplo, hoy mismo yo recorrí el municipio de Vanes. Yo quisiera que usted viera la matazón que había para el aceite. Eso era terrible, matazón, fajazón. El arroz también, que lo distribuí en un solo lugar. Eso fue en el bosque. Eso era matazón con arroz. Esto es triste, Tomás. Muy triste lo que sufre el pueblo de Cuba. Y cuando digo el pueblo de Cuba, me cuido yo, porque soy cubano y soy del pueblo de Cuba. Y lo sufro, Tomás. Esto es triste. Con la canasta básica, el pueblo no resuelve nada.
Ahora le pregunto, William. El día 11 de septiembre anunció el gobierno y el presidente Díaz-Canel la crisis y las restricciones en ciertos servicios públicos del Estado debido a la escasez de combustible. ¿Cuál ha sido el escenario que han tenido ustedes en Vanes? ¿Cómo se manifiesta la crisis ahí en Vanes? ¿Hay crisis con el transporte? Aunque ahí básicamente operan muchos los coches. ¿Cuál es la situación en cuanto a la alimentación? ¿En qué está afectando la crisis ahí en Vanes?
Bueno, toma mera. Cuando vamos a hablar del petróleo, está crítica, lo del petróleo es crítico. Muy crítico, Tomás. Por ejemplo, yo hoy cuando recorrí el pueblo de Vanes, allí frente a la terminal, que es donde el parqueo de los transportistas privados, además había una sola máquina transportista, Tomás. Y entonces estos maquinistas cobran carito si quieren llegar a la provincia. Mira, por ejemplo, ayer yo me encontraba en el pueblo y venía una señora que llegó desde las 7 de la mañana, estaba en Holguín, desde las 7 de la mañana estaba en Holguín. Y llegó aquí a Vanes a las 5:30 de la tarde porque no había con qué venir para acá, Tomás. Y tuvo que dar $10 para llegar a Vanes, 10 CUC, que son 240 pesos, para poder llegar a su municipio, Tomás. Eso es triste, Tomás. Lo que hay con el petróleo, la situación, Tomás. La gasolina está perdida. Los motoristas andan vueltos locos buscando gasolina y no la encuentran, que son los transportistas privados.
¿Hay apagones o no?
¿Eh?
¿Hay apagones o no?
Sí, Tomás, por ejemplo, en el día de ayer hubo un apagón de una hora. Hoy también se la llevaron una hora igual.
Cómo no, William. Las gracias, William Tamayo, allá en Vanes, Holguín.
No, gracias a usted.
Gracias, William. Un placer, como siempre, con la información. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy con nuestro último invitado allá en Cabañas Mariel. Vamos a presentar en breve al promotor de la corriente martiana con dos importantes campañas de cara a la necesidad y al reclamo de la organización que ha pedido a Naciones Unidas recientemente que se disponga un relator especial de derechos humanos para la isla de Cuba ante las dificultades en el tema que hay dentro del país. El contacto ahí en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a ti y a todos los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, en minutos vamos a hablar de dos campañas importantes que está promoviendo la corriente, pero quería brevemente tener una actualización tuya en un minuto, dos minutos de tu tiempo. Ayer la señora Betsy Díaz Velázquez, la ministra de Comercio Interior, dijo que a partir del 28 se va a repartir la canasta básica a pesar de la campaña de austeridad del gobierno por poner combustible. ¿Alcanza la canasta básica, si es que así, que se va a repartir en cabaña? ¿Y cuál es la situación que hay ahí desde que comenzó la crisis oficial el pasado 11 de septiembre?
La existencia de la canasta básica, es decir, de los productos sometidos a racionamiento, constituyen un bochorno para gobierno. Es bochornoso que aún exista ese racionamiento, aunque le llamen eufemísticamente suministro de productos alimentarios, o como quieran llamarle. Es un bochorno, en primer lugar. En segundo lugar, se sabe que esos productos de malísima calidad que se ofertan no alcanzan para prácticamente más que una semana. Estirándolo, quizás la dieta puede que duren 10 días. Pero, ya lo decía un colega que habló antes, el problema no está en que se entregue la canasta básica, la miserable canasta básica, no. Que se venda. No, el problema está en que fuera de ahí lo necesario para el resto del mes, y además lo necesario para que los cubanos tengamos una alimentación adecuada, no existe, no se brinda. Pudiera extenderme sobre eso, pero esa es la situación esencial. Tienen limitadas las fuerzas productivas en el país al punto de que una isla que cogieron, en la que habían alimentos buenos, baratos y abundantes, hoy día tiene una escasez de alimentos que es inexplicable, que no es culpa del embargo, sino del embargo, del bloqueo del gobierno totalitario contra las fuerzas productivas en Cuba.
Ahora, Moisés,
la violación de los derechos.
Moisés, ¿cuáles son los sectores más perjudicados desde la campaña de austeridad el pasado día 11 que anunció Díaz-Canel?
Bueno, en primer lugar, están las personas de bajos ingresos, que es decir, la mayoría de la población, quien depende de una jubilación, de la seguridad social, de un salario, aún con estos supuestos aumentos de mentirita en papelito, pues sencillamente son los que están sufriendo. ¿Por qué digo que los aumentos no? Porque junto con los aumentos de salario ínfimos ha habido unos precios disparándose, que hace que los sectores más desfavorecidos, es decir, la mayoría de la población, tenga fuera de sus alcances alimentos adecuados, con frutas, vegetales, no hay por ninguna parte prácticamente, los precios de las pocas que están es altísimo, mala calidad en la mayoría de los casos. El otro día yo compré unos platanitos ahí, cuando estaban ya podridos prácticamente. Entonces no hay solución con este sistema. No se trata, ahora hay por ahí quienes piden que se quite a Díaz-Canel, quitan a Díaz-Canel y ponen un gato, ¿y qué es lo que va a pasar? Sigue lo mismo, porque el problema es el sistema, lo que no funciona, sencillamente es así.
Bueno, tenemos dos noticias importantes de la corriente martiana. Hay una encuesta que ya se está realizando y quisiéramos que nos ofrecieras todos los detalles de qué busca esta encuesta, cuántas personas ha encuestado, los resultados hasta ahora y cuál es el propósito. Adelante, Moisés.
Bueno, mira, es una encuesta sobre si debe nombrarse un relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Cuba. La encuesta está en Twitter. Puede ser localizada por el Twitter @cubamartiana. Y para que vayan directo, porque les van a salir muchas cosas de ese Twitter, ponen @cubamartiana, da un espacio y ponen relator y va directo a la encuesta.
Repite esa última parte porque perdimos la comunicación. ¿Cómo hacer más fácil?
Sí. Sí, más fácil, localizan @cubamartiana, dejan un espacio o ponen una coma y escriben la palabra relator, @cubamartiana, espacio, relator, y les va directo a la encuesta. Está pasando algo raro, desde ayer está trabada en 60 participantes, de los cuales un 87% dice que sí hace falta el relator, pero es algo raro porque varias personas me han notificado hoy que ya participaron en la encuesta y no sube de 60. Parece que alguna mano peluda está metiéndose ahí para seguirse buscando problemas con Twitter, Facebook y todas esas cosas. Pero la encuesta está ahí. Esa es la primera acción que estamos haciendo, ¿no? Midiendo. Déjame llamar la atención que hay 7% que han dicho que no y hay un 7% que dicen que no saben. Por lo tanto, se ve que hay una diversidad de participantes en la encuesta.
La encuesta, básicamente, quienes la han formulado hasta ahora, la mayoría son desde dentro de Cuba, porque bueno, Twitter lo mismo pudiera ser en cualquier parte que se encuentren las personas, ¿no?
Puede ser en cualquier parte del mundo, incluso pueden ser personas que no sean cubanas y que estén al tanto de la situación. Yo me imagino que los que han puesto que no sé porque no están al tanto de la situación, pero al menos participaron diciendo que no saben, un 7% del 60%.
Ahora, me parece que un tema tan sensible para los cubanos y una idea tan buena como esta que ha tenido La Corriente, si tú has tenido múltiples informaciones en el día de hoy de gente que ha llenado la encuesta y está en 60, la mano negra o la mano mágica anda por ahí.
Sí, pero eso no nos va a detener, porque simultáneamente con esto vamos a dar otras acciones cívicas. Por ejemplo, ya podemos anunciar que para el día 24, no mañana, el 24 de octubre, estamos ya organizando un gran tuitazo sobre este mismo tema, pidiendo un relator para Cuba. Por cierto, el hashtag va a ser el numeral un relator para Cuba, comenzando todo pegadito con mayúscula y la palabra Cuba con letra mayúscula. Un relator para Cuba, numeral un relator para Cuba. Lo vamos a hacer el 24 de octubre porque un día como ese, en 1945, se aprobó la Carta de Naciones Unidas, incluida entre los que la aprobaron el gobierno de entonces cubano, Cuba. Y por tanto vamos a hacerlo ese día, ¿no?, por el simbolismo que tiene, y esperamos que sobre todo personas que estén fuera de Cuba ese día puedan participar del tuitazo, a pesar de que estos por acá seguramente desconectarán teléfonos y harán todas esas trampas que los chinos les facilitan. Pero nosotros vamos a seguir. Además, no son las únicas acciones que se van a hacer en este sentido. Estamos haciendo otras gestiones para recibir el apoyo de grupos o organizaciones internacionales de derechos humanos y regionales y hasta locales, y también con gobiernos amigos. Estamos al entrar ya en contacto para pedirles que en el seno de Naciones Unidas hagan el lobby a favor de esta idea. Igual que los infiltrados hacen lobby en Estados Unidos para estar pidiendo el levantamiento del embargo que llaman bloqueo, pues también nosotros vamos a buscar que se haga lobby donde corresponde a favor de la idea de nombrar un relator, porque es necesarísimo, porque se están burlando del mundo, se están burlando de la Unión Europea, de la ONU, de todas las normas internacionales, aunque las invocan continuamente, pero son los primeros violadores de todas las normas internacionales. Y vamos a hacer lo posible y lo imposible por lograr este relator.
Como
y no solo ello, después viene más.
Como no, gracias Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de La Corriente Martiana allá en Cabaña Amarilla. Vamos a cerrar en el día de hoy nuestro espacio allá en Santi Espíritu con la destacada periodista Aymara Peña González. Aymara, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Un saludo para la audiencia, Tomás.
Bueno, como no, gracias a ti. De esta manera, pues es la mejor manera de hablar contigo sin avisarte, porque no tenemos la interferencia de Texas. Aymara, ayer en Mesa Redonda llevamos ya 12 días de crisis producto de la falta de combustible. Ayer la ministra Betsy Díaz Velázquez dijo al diario Granma, ayer domingo, que está garantizada la canasta básica para el entrante mes de octubre. ¿Cuál es la situación que hay en cuanto a los desabastecimientos hoy en Santi Espíritu? Y de ser así, que está garantizada la canasta básica, ¿esto es suficiente para la alimentación de un núcleo en el mes?
Bueno, eso es sabido, de que la canasta básica no es suficiente para el mes completo de la familia. Hasta donde sea, hay algunos lugares donde todavía no ha llegado la canasta básica, no ha sido entrada aún. Esperemos cuando comience ya el día primero a repartir los alimentos, a ver qué situación real existe en cada uno, porque sabes cómo se trabaja aquí, que hay mucho secretismo con varios temas. Y sobre todo en este tema del combustible está siendo bastante silenciado, ¿no?, en términos de que ellos tienen interés en que no se sepa real la situación que existe en el país. Mi amigo, te contaré que por acá en las escuelas hoy comenzaron a dar alimentos, que no se estaba haciendo la semana pasada. En esta semana comenzaron a servir la comida. Según dijo el presidente, comenzará todo a mejorar, ¿no? Pero realmente, que volverán a la normalidad, pero realmente los centros de trabajo aún están suspendidos. El transporte todavía sigue en las mismas condiciones, suspendido por el momento. Todos estamos en espera, bueno, que comience el mes y que lo que han dicho las direcciones del país sea como se ha dicho, pero las esperanzas se están perdiendo un poco porque la gente ya atiende a que las nuevas medidas que fueron tomadas es la normalidad, y que esa es la normalidad a la que el presidente se refiere cuando está diciendo que todo vuelve a la normalidad.
Los mercados, Aymara, los mercados alternativos donde los cubanos tienen que acudir para sustentar lo que no le alcanza con la canasta básica, ¿cómo están estos mercados en medio de la crisis coyuntural?
Bueno, mi amigo, contarte que hay un desabastecimiento grandísimo con el tema de los mercados, porque muchas de estas, es decir, la empresa de acopio no funciona, no tiene combustible. Realmente no tiene combustible. Quien está tratando de solucionar este tipo de problemas ya es la persona por su cuenta, y en los cupés y demás donde se adquiere este combustible no hay. Se le estaba dando prioridad solamente a carros de turismo y otros tipos de vehículos para su movimiento. Cuando entra el combustible, las colas son de kilómetros para poder abastecer cualquier auto de cualquier tipo. Y a veces ha habido momentos muy muy críticos en este tema. Ahora, en este momento, aún se mantiene el desabastecimiento en las placitas y demás. Solo lo que se puede adquirir de lugares cercanos, ¿no? Es decir, el llevar productos de comer de un lugar a otro a gran distancia no se está pudiendo hacer.
Aymara, la semana pasada hablabas con nosotros que la cadena esta de comando, distribución, recogida de productos del agro, incluyendo la leche, estaban afectadas. ¿Ha habido alguna mejoría en estos sectores?
Bueno, la leche, la semana pasada terminó la semana vendiéndose en los lugares donde se recogía. Sí, el gobierno llegaba y la leche era vendida a 3 pesos por la libre a las personas, porque no estaba siendo acarreada, y bueno, pues de que se echa a perder la estaban vendiendo en esos lugares. En esta semana, bueno, recién comienza, todavía no tengo información sobre ese tema, pero no se estaba acarreando leche, se estaba haciendo queso en los lugares donde se estaba produciendo. Es decir, los campesinos tenían orientación de hacer la leche, que es cortarla y hacerla queso, para luego ser acopiada cuando llegue el momento. El queso tiene más durabilidad.
Bueno, según nos cuentan también, Santi Espíritu no escapa al delicado tema epidemiológico. Hay dengue en Santi Espíritu como lo hay en Santa Clara y otras provincias. Que en medio de esta situación, ¿cómo están lidiando? Porque tengo entendido que hay algún lugar donde están llevando a las personas ahí para la labor del pesquisaje. ¿Qué sabes de eso?
Bueno, la dirección de la provincia trata de garantizar, ¿no? De que, o trata de decir de que están haciendo algo al respecto. Santi Espíritu ha tenido en este año situaciones críticas en ese tema, sobre todo con la recogida de basura, la eliminación de criaderos y las fumigaciones y demás, la movilización de trabajadores para hacer ese tipo de labor. En estos momentos eso está paralizado, mi amigo. Te cuento, en estos momentos la recogida de basura está haciéndose con menos regularidad, los lugares ahora aumentan mucho más suciedad. Los casos, bueno, de dengue y demás pues siguen apareciendo, y hay lugares destinados en la provincia, bueno, para tener a esas personas bajo vigilancia médica. No sé decirte nada más al respecto.
Ahora, Aymara, ¿qué piensan los espirituanos de la crisis? Miguel Díaz-Canel, el presidente de los consejos de Estado y Ministros, ha tratado de minimizar el impacto de la misma, aunque ya dijo la semana pasada, antes del fin de semana, que bueno, algunas de las medidas que se habían tomado tendrían que perdurar por algún tiempo. Sumado a esto, en mesa redonda la semana pasada, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, dijo que algunos de los ensayos que se habían puesto en vigor tenían que permanecer hasta que esto no se resolviera. ¿Qué piensa la gente? ¿Que va a haber una solución breve, como dijo Díaz-Canel, que a principios de octubre todo está normal, o las personas tienen sospecha que esto se puede dilatar?
Bueno, las personas tienen sospecha de que esto se pueda dilatar, porque realmente la gente ya no está tan desinformada como antes. La gente tiene mucho más acceso a las redes sociales sabemos que es una situación muy crítica y que va a perdurar. Si mientras este gobierno mantenga esas posiciones políticas que tiene, esta situación a los cubanos nos va a seguir afectando, y por su mala gestión de gobierno. Creo que es lo que la gente piensa, sabe, y si no es esta situación del combustible, comenzarán a aparecer nuevas situaciones que van a llevar al pueblo cubano aún más a la crisis dentro de este gobierno, que ha dado muestras suficientes de su ineficacia.
Quería compartir contigo, porque el testimonio tuyo también se va a hablar ahí, comenzó hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el tema de las audiencias públicas dentro del 173 periodo de sesiones de esta comisión, para hablar sobre los derechos humanos en la isla. Específicamente hoy se está debatiendo allí el tema de las restricciones a los periodistas independientes. Hay varios de ustedes que incluso, aunque fueron invitados, no pudieron participar porque están imposibilitados de salir del país. ¿Cuán importante es, aunque no es la primera vez, Aymara, que se trate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la situación de ustedes, los periodistas independientes en Cuba?
Sí, es súper importante, mi amigo. Realmente, bueno, yo soy una de esas tantas restringidas, ¿no?, del gobierno. La semana pasada también quería trasladarme a La Habana y, bueno, todo un operativo que para eso sí tienen combustible, para evitar que yo saliera de mi casa y demás. Así está funcionando y realmente es de mucha utilidad que se hable de ese tema y que el mundo se pronuncie al respecto, que buscamos el apoyo internacional de manera clara, que los gobiernos y los estados y los funcionarios puedan dar y emitir un criterio y tomar una posición con respecto a esto. Ahora mismo está Guillermo Olson a punto de dar su vida por los restringidos y el gobierno sigue haciendo caso sordo, omiso a las denuncias que se hacen desde la isla. Creo que el mundo debería tomar una posición radical con ese tema, con las violaciones al libre tránsito, con las violaciones a los derechos humanos y al respecto, bueno, estamos muy contentos, esperemos que tenga buen impacto y buen resultado para nosotros en la isla.
Las gracias allá en Santo Espíritu, Cuba, a la periodista Aymara Peña González. Esto, vamos a leer algunos titulares de última hora aquí concluyendo nuestro espacio de hoy. Se cumple y es bueno reiterar este lunes el ultimátum dado por el gobierno de Colombia a La Habana para que dé respuesta sobre la extradición de los jefes de la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que están en territorio cubano, informaron medios de prensa colombianos. Durante esta jornada se reporta también que al menos 18 damas de blanco fueron arrestadas el domingo y liberadas horas después, excepto con la excepción de la líder de las damas, Berta Soler, quien aún permanece detenida. Lo dicho allí en Naciones Unidas también por el canciller cubano Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, quien ha asegurado que de no ser por el embargo de Estados Unidos, el Producto Interno Nacional cubano habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual. Así concluimos algunos titulares. Nuestro espacio de hoy en Cuba, ya este lunes 23 de septiembre, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Ha sido un gusto de Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes y la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama informativo nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Para eso está Radio Martí. Los invitamos ahora al boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, en la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!